93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.
En la jornada de ayer se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el lanzamiento del disco clave de la historia de nuestra música pesada, aquel que dio el puntapié inicial, ese que marcó el camino. Estoy hablando de Luchando por el Metal, por supuesto, de B8. 42 años, en 1983, un 10 de abril. Y tenemos el gusto de estar comunicados con Beto Samarvide. Buenos días, Beto, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, una alegría charlar con vos en referencia a este aniversario y un poco para hablar de todo. ¿Lo tenés presente aquel 10 de abril del 83?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque fue uno de los momentos más importantes de mi carrera, de nuestras vidas, creo yo. De los 4 B8 originales, creo que eso nos marcó la vida para siempre. En ese momento tal vez no nos dábamos cuenta, pero definitivamente que sí, ¿no?
Y sí, nos marcó a todos un poco ese disco y cómo abrió las puertas y el camino para todo lo que vino después en el heavy argentino.
Sí, sí, un año, el 1982, muy especial también, que después, durante todo ese año, se compusieron las canciones que, bueno, vieron la luz el 10 de abril del 83 en formato vinilo.
Claro, claro. Y ustedes, bueno, ya venían tocando, quizás su primera presentación en lo que refiere al público masivo de lo que era un incipiente festival fue en el Barro, que el 82. Ahí, ¿cómo fue esa historia que siempre está dando vueltas? ¿Fueron invitados por Papo? ¿Fue así?
Sí, sí, Papo nos invitó a esa fecha. Él también se estaba abriendo con un proyecto nuevo, viste, un poco despegando del Papo Blues original que todo el mundo conocía. Y de pronto necesitaba, como él decía, ¿no?, más gente para equilibrar un poco la cantidad de tontería que había, ¿no?, y pasatismo y demás. Años de dictadura y ese Barro que estaba a 2 cuadras de la Escuela de Mecánica de la Armada, con la Escuela de Mecánica de la Armada funcionando, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, no era un dato menor. Y subirse en ese momento a un escenario, a cantar las cosas que cantaba Papo, como lo tengo muy presente, el Pantallas del Mundo Nuevo, ¿no? O a lo mejor el Destrucción Nuestro, o Los Violadores cantando Represión, era algo que no se veía en los escenarios argentinos, y Papo un poco fue el que nos incluyó en esa nueva camada rocker, ¿no?, argentina.
Claro, imagino. Bueno, y pasó algo loco en lo que fue el registro de la película, porque parecen como en fotos, ¿no? Son como fotogramas. Igualmente hace poco apareció un video dando vueltas de ese show.
Sí.
¿Cómo
sí,
fue
porque
eso?
Ese video lo filmó Pedro Leontief, que era nuestro manager, y la película, el show de B8 fue prohibido por la dictadura. Es claro. Así, ¿no? O sea, Olivera fue el que filmó todo y no se permitió pasar imágenes de B8, salvo fotos y nada más.
Qué loco.
Sí, porque claramente se ve a Olivera arriba del escenario filmando mientras nosotros estábamos tocando. Pero eso se prohibió, ¿no?
Bueno, y un tiempo después pudieron salir con el disco, que no era tan fácil, hay que decirlo a los pibes, como ahora, grabar. Un disco era algo que tenía, que llevaba mucho trabajo, mucho más que el actual, y mucho dinero también. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco que está cumpliendo años por estos días?
Mirá, fue una, digamos, locura de Ramón Villanueva, que era el dueño de un sello que se llamaba Umbral Records, y el tipo dijo, mira, si ustedes venden 1000 discos, vamos a grabar el segundo. Pero lo decía como una locura, hasta nosotros mismos nos reíamos, y el tipo obviamente vendió mucho más, ¿no? Y con distintas estrategias, ¿viste? Había, por ejemplo, este disco salió en cassette, y había cassette que todavía tenían discursos de Evita Perón grabados encima con la música de B8. Entonces, viste, como los cassettes, había una parte, una colita que siempre quedaba de más, porque los dos lados no eran exactamente iguales en duración. Algunos pibes se compraban, viste, el disco de B8 o en versión cassette, y terminaban escuchando discursos políticos. Una cosa muy loca pasó con B8, viste.
Qué raro.
Que quedó en la anécdota también, ¿no? Pero eran justamente cosas que reflejaban el momento que se vivía, ¿no?
Y bueno, digo, quizás, no sé, Destrucción, Brigadas Metálicas, son las canciones más populares. O, ¿a vos cuál es la que más te gusta del disco hoy, 42 años después?
La que más me gusta a mí de Luchando por el Metal es Destrucción, ¿viste? Que es una canción que me ha acompañado en el final de todos mis shows, ¿viste? O sea, la gente está esperando ese momento, ¿viste?
Claro.
Es una música y letra y idea de Gustavo Rowe, con que tenía 18 años en ese momento, y a Ricardo le gustó y lo incluimos y terminó siendo un himno, ¿no? Al
Totalmente.
Final ese tema, ¿no?
Bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Para tu historia y también lo que simbolizó ese puntapié inicial que te lo estamos recordando nosotros ahora, pero todo el tiempo imagino que pibes y pibas se te deben acercar para hablar de B8, como al resto de los integrantes de la banda le ha pasado en estos años, de que es un sello que ha marcado, ¿no?
Sí, y también te voy a decir una cosa, que soy un agradecido a Dios, a la vida, de haberme podido topar con Ricardo Iorio, con su pluma súper venenosa y ácida, con Osvaldo Civile, un tipo que tenía un hambre de innovación tremenda y de romper esquemas y demás, y con Gustavo Rowe en la batería. O sea, estos tres tipos con los que yo me encontré en el 82 fueron personas con las cuales, viste, logramos esa tormenta perfecta que fue B8, y soy de verdad bien agradecido. También a ustedes, ¿no? Porque Radio Nacional ha sido también una inspiración para mí, ¿viste? Aunque te parezca mentira, muchos de los comienzos de los shows hemos tomado de alguna música que hemos escuchado alguna vez en Radio Nacional, donde ustedes comentaban, qué sé yo, la música de Drácula o la música de películas como Blade, ¿viste? Y demás, y que yo me he topado con esa música gracias a ustedes.
Estamos hablando con Beto Samarvide, un referente indiscutible de lo que es nuestra música argentina y puntualmente el metal, ¿no? Beto, recién al pasar nombrabas a Ricardo, su partida es reciente todavía, no sé, sí. Cuesta. Leí por ahí que te enteraste estando de gira, ¿no?
No, estaba de vacaciones.
De vacaciones.
En Praga, sí, con mi esposa y, wow, viste, una noticia tremenda. Tremenda, o sea, desperté con esa noticia allá, viste, muy temprano y la verdad que fue algo que todavía estoy haciendo el duelo. Alguien como él no se termina de ir nunca, ¿no? Deja un legado muy importante y aparte un tipo muy generoso a todo nivel. Es alguien, viste, que cuesta hacer el duelo realmente, ¿no?
¿Tuviste chance en los últimos tiempos de hablar con él, de compartir así alguna charla?
Mirá, desgraciadamente no, viste, porque los managers que tuvo realmente eran gente realmente para el olvido, ¿no? Ellos soñaban tal vez con una reunión, viste, donde usufructuar un dinero y qué sé yo, viste, y siempre trataron de alguna manera franquearme la llegada a Ricardo. La vez más reciente que lo vi fue allá en el campo, viste, que nos vimos en el 2013, que la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y alguna vez hemos hablado por teléfono también, viste, después de eso, pero verlo físicamente, no. Y después vino la pandemia, todo ese, viste, ese garrón que nos comimos todos, y ya no dio para volver a verlo al loco, viste. Pero como te decía, es alguien que tengo muy presente a diario, ¿no? Igual que Osvaldo, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sí, con el que más... Nos comunicamos con Gustavo, que ayer mismo él fue el que me recordó este aniversario del 10 de abril.
Y imagino que en todos estos años, más de una vez, deben haber tratado de volver a reunir o de hacer algún tipo de homenaje a la banda. ¿Cómo fue esos momentos? Vos siempre dijiste, ¿es algo que ya quedó, que quedó ahí? ¿O en una de esas, hoy con Gustavo, se podría hacer algo?
Sí, con él, de hecho, no. Cada vez que se lo invita y él puede, él termina cerrando los shows de Primal o de lo que se me ocurra a mí cada vez que voy allá a Buenos Aires, ¿viste? Ahora el 13 de septiembre voy
a estar allá. ¿No?
voy a hacer un groove y vamos a ir a Córdoba también, por ahí a lo mejor se arregla alguna fecha más, pero la verdad que no sé si da la agenda de él, me encantaría, pero él también tiene su propio tributo, viste, a B8 y le va súper bien con eso también, así que nada, si realmente se da, pero más que bien, pero es una cuestión espontánea, viste, con Ricardo desgraciadamente no se podía hacer, ya te digo, por esta cuestión así avara de sus managers y demás, claro. Desgraciadamente no se pudo, viste, de hecho cuando él cumplió 60 años, que fue creo que su último cumpleaños, ¿no? La verdad que en un momento yo intenté ir a verlo allí, pero en el medio se intentó hacer toda una cuestión así muy comercial que él mismo la tiró para atrás, ¿viste? Así que la verdad que no se pudo dar, ¿viste? Pero bueno, igual, ya te digo, con él yo tengo una comunicación más que nada espiritual, ¿viste? Porque ambos creemos en el afterlife.
Totalmente, y me parece que esto que decías, ¿no? Como cuatro energías se pudieron juntar en ese momento y armar ese proyecto y que haya marcado y sido tan importante para nuestra música, puntualmente para el metal, pero creo que para la música argentina en general, ¿no? Todo el tiempo te lo deben estar recordando, que, pibes, pibas que tienen, no sé, hasta el logo de B8 tatuado o que han, no sé, han puesto el nombre de alguno de ustedes a sus hijos, no sé, debe haber pasado un montón de cosas, anécdotas en referencia al público con la banda, porque ha sido una comunión muy fuerte.
Sí, Dano, más bien, por supuesto. Y aparte eso creo que es lo más importante. Y un poco fue el sueño de los cuatro, ¿viste? De Ricardo, sobre todo, que fue un predicador de la unión, ¿viste? En el heavy metal y de juntarnos y así, participar en todos los festivales que pudimos cuando estábamos los cuatro juntos. Y de ver el fenómeno como un fenómeno social, el heavy metal como un fenómeno social. La verdad que eso creo que fue lo que nos terminó trascendiendo a nosotros mismos y que hoy nuestras canciones sean justamente de la gente, ¿no?
Se vienen también, creo que vas a celebrar otros aniversarios, ¿no? De otros discos de B8 que para este año tienen fecha redonda, ¿puede ser?
Sí, es verdad, bueno, me lo recordaste. El Generación Mutante a 30 años de la producción con Rudy Sarso en el estudio El Pie, primer álbum grabado en Pro Tools, o sea, análogo transformado Pro Tools y después vuelto a terminar análogo en el año 95 en el estudio El Pie de Alejandro Lerner en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. Impresionante álbum, Generación Mutante con letras tremendas, ¿no? Y a la vez que hoy se están cumpliendo. En ese momento nosotros no nos dábamos cuenta de lo que cantábamos, pero 101% proféticas, ¿no? Lo que después nos tocó vivir en ese siglo, en ese final del siglo XX y aún en lo que corre del XXI.
Estamos hablando con Beto Samardide, un lujazo que nos estamos dando para el día de hoy. Bueno, después, ya que te tengo, te aprovecho. Después vino Logos, que tuvo esas dos etapas y que la verdad que imagino que debe ser un recuerdo muy lindo en tu historia, en tu vida.
Sí, la verdad que sí. 20 años de Logos juntos y bueno, ahora cada uno con su propia banda. Miguel con su tributo, yo estoy con Primal ya hace 10 años.
Claro.
Justamente este mes salió nuestro EP que se llama Iron Age, La Edad del Hierro y Mirror, Espejos, que es también son dos canciones nuevas en un EP que lleva 7 canciones, que hay un poco en versiones en español de lo que yo canto con Primal. Así que nada, la verdad que muy contento. A Walter Escaso lo vamos a tener también presente en este homenaje que vamos a hacer en esta celebración. Ajá. De los 40 de Un Paso Más en la Batalla y 30 años de Generación Mutante. A Cristian Fernández, con los cuales estuvimos en el 2013 también haciendo la celebración del Luchando por el Metal, que hoy te agradezco que me hayas convocado para recordarlo. Y va a estar Mariano Brasil también, va a haber sorpresas muy lindas de ese 13 y 14 de septiembre en el grupo.
Está buenísimo, en Palermo. ¿Cómo ves hoy por hoy al heavy metal en términos generales, a nivel mundial y también si te llega material de lo que pasa acá en Argentina?
Y la verdad que pasó mucha agua ahí abajo de estas cuerdas en estos más de 40 años de heavy metal, ¿no? Se ha diversificado muchísimo y bienvenido sea, ¿no? Porque es un fenómeno cultural donde surgido desde la espontaneidad, desde el momento, viste, donde los discos salían, viste, en forma espontánea, y donde las discográficas apostaban a bandas ya establecidas y armadas desde la espontaneidad, ¿no? No de inventar grupos o de hacer concursos o historias que después vinieron y que terminaron destrozando la industria de la música. La verdad que con la frente bien alta y muy orgulloso festejamos estos más de 40 años del heavy metal y le damos la bienvenida a todas las bandas nuevas, la sangre nueva, ¿no? Que pueda nutrir este género tan, tan diversificado, ¿no?
Beto Samarvide está charlando con nosotros en referencia a los 42 años de Luchando por el Metal. Ahora vamos a poner un tema seguro, pero antes quería hablarte de Pocho, que lo quiero mucho, que es tu manager. Oh, ¡qué personaje hermoso! ¿No? Vamos Metal, a homenajearlo sí. también, porque hace como 20 años que está con vos.
Sí, o más, ¿viste? Yo en realidad hace 30 que nos conocimos allá en la sala de Marcelo Tomi en Villa Adelina, y con él empezamos a transitar juntos un camino donde la amistad va por encima de todo. Nuestras familias son amigas y nuestros hijos los hemos visto crecer juntos, claro. ¿Viste? Y eso es una amistad increíble, hincha de Morón.
Sí, es un hincha de Morón como yo, y tenemos es nuestro amigo en común, porque con Beto, ¿sabés qué? Increíblemente, es re loco, no hablamos tanto de música, sino que hablamos cada vez que nos vemos o estamos por el WhatsApp, todo el tiempo hablamos de fútbol, del que sufrimos, ¿viste? Que somos hincha de un club de ascenso. ¿Qué vamos a hacer? Pero te llegó a la cancha también.
La foto con Ackerman. Si sos amigo de Pocho y no tenés la foto con la estatua de Ackerman, ¿viste? Claro. No sos amigo de Pocho.
Ya, eso hacemos, todos hacemos lo mismo. Preguntale a mi vieja o a mis amigos, hacemos lo mismo. Escúchame, ¿y te llegó a la cancha? Sí.
Va bien, por supuesto. Ahí sí. Estamos a full visitando siempre que puedo, ¿viste? El estadio ahí enfrente al cementerio. Y última fecha en Valle de Morón. Inevitable también.
Claro. Y bueno, el oeste es rockero, tiene mucha...
Ultra.
Total. Así que bueno, espero verte pronto en Groove, seguro. Vamos a ver si nos pegamos una vuelta. Y si no, claro, hay que hablar con Pocho, que nos vemos en la cancha.
Por supuesto, más que invitados, y un placer siempre que me convoquen, ahí estaré.
Beto, muchísimas gracias. Un abrazo grande y te esperamos, porque estás afuera, hay que decirlo, ¿no? Estás viviendo afuera.
Sí,
así que
estoy en Miami. Sí, tenemos también algunas fechas con Primal acá, pero ya más en California, en junio, en agosto, en septiembre. Antes de ir para allá, para el grupo, tenemos una fecha acá también. Y después ya aterrizo allá en Buenos Aires para disfrutar con ustedes una celebración hermosa de Un Paso Más en la Batalla y Generación Mutante. Veo chulos ahí a full.
A pleno. Te esperamos por acá. Nos vemos ahí en septiembre en Groove. Abrazo grande, Beto.
Un cariño grande para toda la audiencia ahí de Radio Nacional. Que estén muy bien.
Pasaba por el micrófono de Radio Nacional, comunicación directa, Beto Samarvide, leyenda de nuestro heavy argentino. Y mirá cómo suena. Este creo que era el auto de Papo, si no me equivoco. Pero no era un V8, pero no importa. Es Destrucción lo que suena ahora en Nacional Rock. Es V8, con exactamente 26, pasaron de las 12.
Ya no creo en nadie, ya no creo en ti. Ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer. No dejan mirar, pero por suerte puedo ver que la decisión del juicio final será la solución. Parece mentira, tanta estupidez.
Nacional Rock 93.7. Nuestro rock.